Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este ratito de radio que nos lleva cada día juntos, cada día de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde, hablando de las cosas que nos ocupan en casa, aquí en nuestra región, a través de la 95.7, del 105.6 de la FM, donde en un ratito nos vamos a acercar hasta el Colegio Cisneros. Mira, las calles que rodean a los colegios a determinadas horas, como las del inicio o el final de las clases, sufren tanta o más congestión de tráfico de la deseada, ¿no? Cada vez más estudios están demostrando que los niños y niñas son especialmente vulnerables a la contaminación, a la contaminación acústica también, por supuesto a la falta de seguridad vial. Por eso, pues muchas voces están pidiendo que estas calles escolares estén cerradas al tráfico para poder proteger a los alumnos, a las familias y convertir estos espacios en zonas de juego, socialización, conversación, puntos de encuentro. Bueno, pues las familias del Cole Cisneros están en este momento reclamando que su entorno sea más seguro y para ello precisamente mañana los alumnos pretenden salir a la calle, a las calles cercanas del colegio para demandar y mostrar con actividades y juegos un mejor entorno para el colegio que está en pleno centro de Santander y la verdad es que está rodeado de tráfico. Y además nos contaba su director, con el que vamos a charlar en unos minutitos, que la mayor parte del alumnado vive en las cercanías y realiza sus desplazamientos andando, con el consiguiente peligro. Bueno, es uno de los asuntos del día. Vamos a hablar también de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Santander. Vamos a charlar en un ratito con Agustín Ordejón, alguno de los invitados del programa de hoy, en la primera parte, porque todavía tenemos muchos más que te iremos contando poquito a poco, con Iván Raspuela en el control de sonido, con Jaime del Olmo, la compañero.
Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Qué tal?
Muy buenos días, ahora ya te escuchamos. Y con Gerardo Cisniega, que ya está preparado con más claves informativas este jueves.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Hola.
¿Qué nos cuentas? Ah, qué sonrisa, más agradable. ¿Eh? No, no, nos habla sonriendo y nos alegra especialmente.
Yo me alegro por la gente
así.
Que está feliz.
¿Eh? Yo hoy, también, yo
hoy
también.
Hoy es un día donde hay que alegrarse por la gente que está feliz, entonces yo soy empático y ya está. Pues por eso estoy feliz. Pero vamos a hablar de cosas importantes.
De las cosas de casa, son las que nos preocupan y nos ocupan.
Hasta cuando le das la enhorabuena a alguien feliz, le molesta.
No quiero debates futbolísticos, por favor, que ya hemos tenido bastante esta mañana. Enhorabuena a Jaime del Olmo, que es del Real Madrid. Y bueno, pues nada.
No pido la palabra. Soy del Real Racing Club, pero simpatizo por el Real Madrid.
Este es el debate, el principal debate.
El Real Racing Club no está en la Champions League, pues animo a que el Real Madrid consiga clasificar.
Gerardo, ¿por qué me has abierto este melón? Bueno, que íbamos a hablar de las claves informativas. ¿Por qué no lo dejáis para el programa deportivo?
Pero también te digo una cosa, y este es un melón que vamos a abrir otro día. Da la sensación de que un periodista deportivo tiene que ser obligatoriamente o justificarse obligatoriamente por sus gustos deportivos. Como si yo trabajo en Santander, tengo que ser a ciegas del Racing. Si trabajase en Bilbao, tendría que ser a ciegas del Atleti de Bilbao. Si trabajase en Almería, del Almería.
Porque sobre gustos no hay nada escrito.
Yo creo que una cosa es ser un buen profesional y otra cosa es que además luego tengas que ser acérrimo de ese club, y que parece que hay que justificarse, ¿no? El Madrid ha ganado, hay gente que le alegran las victorias del Real Madrid, no hay que justificarse, hay que aplaudirlo, es un equipo español, va a llegar a la final y tenemos que estar todos contentos.
Si hubiera venido bien, Gerardo, para apoyarte cuando se abrió ese debate en la redacción, pero estamos a otros menesteres.
Sí, vamos con otros debates que son importantes. Mira, vamos a hablar de sanciones a empresas de Cantabria. El Gobierno de Cantabria, el Consejo de Gobierno, ha ratificado la sanción de más de 37 millones de euros a Sniace, que es una sanción muy importante, por sus emisiones de CO2 en los años 2019 y 2020. Claro, Que le caiga a Sneijder una sanción de 37 millones de euros, imagínate lo que supone para la empresa que ahora mismo está cerrada, pero que está intentando venderse y reabrir sus plantas productivas. La sanción llega por, la normativa del Ministerio de Transición Ecológica, Medio Ambiente, que regula las emisiones de CO2. Sneijder, pues, emitió más de lo que estaba permitido por ley y le tienen que sancionar a través de la Administración Cántabra con esa cantidad, 37 2,2 millones de euros. Bueno, esto pone en riesgo su posible reapertura. En este momento los administradores concursales de la empresa están estudiando las posibles ofertas de compra, pero la sanción está ahí. Los administradores concursales han ratificado a los compañeros de Europa Press que lo van a recurrir en los tribunales, pero la situación desde luego se pone muy complicada para la empresa de Torrelavega, que insisto, está cerrada, pero que trata de reabrirse, de venderse y de poder dar empleo, aparte de los 400 trabajadores que fueron despedidos en su momento cuando tuvo que cerrar sus puertas. Bueno, lo vamos a contar luego. Tema COVID. Ha ratificado el consejero de Sanidad que ya hemos alcanzado el pico de esta séptima onda u ola, llámalo X, y que ya han empezado a reducirse los contagios, es lo que ha dicho Raúl Pesquera en esta jornada. Sigue la presión hospitalaria, digamos que relativamente controlada. Hemos tenido hoy algún hospitalizado más, pero lo que más preocupa son el número de fallecidos con COVID. Hemos tenido 3 más en la última jornada, llevamos 19 en la última semana. Bueno, una cifra muy importante en las últimas semanas. Y evidentemente el virus está ahí y está generando muchos contagios. Con respecto a más acuerdos del Consejo de Gobierno, se ha aprobado un acuerdo marco para contratar el servicio de comedor de los centros escolares de Cantabria por más de 29 millones de euros para los próximos 4 cursos y también se va a adjudicar el gasto para la licitación del contrato de la instalación de la unidad de protonterapia en el hospital de Valdecilla. El contrato de obra es un contrato importante, más luego la compra de los equipos que ya se aprobó en su momento por más de 30 millones de euros. Bueno, el caso es que ha confirmado el portavoz del gobierno que se quiere, por un lado, comprar, digamos, la tecnología, los aparatos o adjudicar el contrato de compra antes del verano o allá por el mes de junio y durante el verano hacer la licitación de las obras. Hay que hacer una gran obra en el hospital, esa infraestructura hay que ubicarla bajo tierra, hay una, digamos, gran obra que hay que habilitar y estamos hablando de un contrato muy importante y Cantabria insiste en que, bueno, pues esa tecnología de protonterapia va a permitir tratar tumores infantiles, algunos tipos de tumor, de forma menos agresiva y que va a ser un gran avance para el hospital de Valdecilla. Y luego tenemos lío con la alcaldesa de Camargo porque el Partido Popular ha denunciado a Esther Volado por malversación y prevaricación. Malversación de fondos públicos y prevaricación. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Santander ha acordado abrir diligencias previas. De momento el caso no ha terminado en juicio oral, pero bueno, la alcaldesa ha dicho que todo es una trama del Partido Popular para que si abre juicio oral tenga que dimitir y no se pueda presentar a las próximas elecciones. Lo que se investiga es, bueno, la adjudicación de una subvención de 18.000 euros anuales desde el año 2007 al equipo del Escobedo, que parece, según la denuncia del Partido Popular, hizo de forma irregular. Esther Volado defiende que todo está absolutamente reglado y que hay facturas de que el dinero se entregó, pero bueno, de momento se han abierto diligencias. Si se abre juicio oral, los estatutos del PSOE dicen que tendría que dimitir Esther Volado. Bueno, ella dice que todo es, como digo, una trama para intentar que no se pueda presentar como candidata del PSOE a las próximas elecciones.
Muchas gracias, Gerardo. Alguna de las claves informativas más destacadas de esta jornada. Destacamos siempre todos los productos de Gómez Pan y Panadería Torre y te invitamos a que pruebes ese nuevo pan de campaña, un excelente pan hecho con harina de trigo, levadura natural, reposado en masa madre durante 24 horas y además está cocido en horno de leña. Es toda una delicia que ya está disponible en las panaderías de Gómez Pan, Panadería Torre, calle Santa Lucía, Mercado de la Esperanza, aquí en Santander y también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Nos vamos a COPE Más Cantabria y vamos a seguir hablando de los asuntos que nos ocupan en esta jornada en el 105.6 de la FM. Ya sabes que si sigues en la 95.7, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late.
Tenemos una mañana preciosa, 16 grados ahora mismo en el centro de Santander, y del centro de Santander vamos a seguir hablando porque el Colegio Cisneros pues está bastante cerquita de la radio, y la verdad es que todos creo que hemos pasado en alguna ocasión por allí y hemos comprobado el volumen de tráfico, ¿no?, que tiene esa zona. Y bueno, pues lógicamente con un colegio allí, entrada y salida, pues se concentran más coches de lo que se debería concentrar en ese entorno escolar, que lógicamente todos abogamos porque sea más seguro, ¿no?
Sí, el entorno pues ahí de la Plaza de Numancia, también hay otros colegios céntricos de Santander y supongo que hay muchas partes de Cantabria, me acuerdo de Salesianos, me acuerdo de La Salle, en fin, hay muchísimos sitios donde se concentra una concentración de coches bastante evidente, y lógicamente también los papás y las mamás tienen parte de culpa porque
lo
dejan ahí mal aparcado.
Y eso,
hay que ceder un poquito todos para que la normalidad y no haya ningún tipo de peligro para los peques, que es lo más importante.
Claro que sí, no aportamos mucho, porque es verdad que vamos con nuestro coche hasta la misma puerta, aparcando en doble, triple y cuádruple fila a veces, ¿no?
Es una jungla, la verdad.
Es tremendo. Bueno, ahora mismo hablamos de esta problemática y de la iniciativa que pone en marcha el Colegio Cisneros, pero antes, Jaime, estamos hablando estos días de que hay que visitar Movalpa, ¿no? Son líderes en fabricación y diseño de cocinas, y la verdad es que para mí, tengo que decir que tienen una de las exposiciones más espectaculares que yo haya visto hasta ahora. Y hasta el 31 de mayo están regalando hasta 2.000 euros si compras la cocina allí en Movalpa.
Sí, pues lo que tienes que hacer, si nos estás escuchando, rápidamente acudir a Santa Cruz de Bezana, porque hablen también los sábados por la tarde. También puedes pedir tu cita en movalpa.es.
Nos atiende José Antonio Sánchez Raba, que es el director del Colegio Público Cisneros. ¿Qué tal? Muy buenos días, director.
Hola, buenos días, Cristina y Jaime.
Muy buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, la familia de su cole, lógicamente con el respaldo total del colegio, de todo el equipo directivo, de todos los profesores, están reclamando un entorno escolar más seguro, y por ello mañana viernes los alumnos van a salir a las calles cercanas, ¿no?, del centro, para demandar y mostrar con actividades y juegos que se puede, que puede ser realidad, ¿no?, ese entorno seguro para el colegio, en este caso el Colegio Cisneros, pero como bien apuntábamos, también hay otros colegios en la capital de Cantabria que sufren esta problemática diaria. Creo que a las 10 de la mañana, ¿no?, van a cortar las calles del entorno del Colegio Cisneros. Está previsto que sea esa hora, ¿no?
Efectivamente, se ha pedido autorización a la delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Santander, y desde las 10 hasta la 1 y media estará cortado, pero por supuesto que vamos a ser flexibles y va a haber gente que en el momento que haya una urgencia, una necesidad de algún vecino o alguna vecina, por supuesto no queremos entorpecer la labor habitual, pero sí que queríamos visibilizar que las ciudades deben de ser para los niños y para las niñas, para las personas mayores, para toda la ciudadanía y no para los coches. Eso es lo que la idea central, de que nosotros estamos luchando por todos los ciudadanos y ciudadanas de Santander, y especialmente por los más pequeños.
Claro, lo que pasa, director, es que ahí parece que es una guerra, ¿no? Peatón, coche, alumno, coche, los papás y los mamás, o lo que decíamos antes, muchos van en su propio vehículo a recoger a los niños.
Hasta la misma puerta.
Sí, realmente nosotros hemos se ha realizado un estudio muy profundo. Bueno, primero tengo que dejar claro que esto es AMPA más resto de colegio, o sea, somos un pack donde indivisible. Entonces, Lampa tuvo la idea, nosotros nos sumamos, retroalimentamos constantemente, o sea, tenemos un lujo de asociación de madres y padres, y por eso, o sea, aquí el protagonismo no es del colegio, aquí es algo conjunto y no queremos tener ningún protagonismo, queremos impulsarlo. En el estudio que ha realizado el Lampa, un estudio muy concienzudo y que está geolocalizado, la inmensa mayoría de las familias vienen andando de la zona. O sea, son muy pocas las que vienen de fuera y vienen en coche. Entonces, lo que pasa es que las que vienen andando o en bicicleta o en patinete sufren el tráfico inmenso de esta zona.
Lógicamente es una arteria muy importante, principal, y entre comillas, lo que suponemos quiere demostrar el AMPA junto con vosotros, el colegio, es que puede ser un espacio libre de coches solo para los niños. No sé si esto puede ser una realidad o una utopía, contando con lo que decimos, que es una zona céntrica muy importante para todo tipo de gestiones, ¿no?
Yo creo, imagínate que esto se extendiera en que por lo menos a las entradas y salidas se cerrara el tráfico. Y hay alternativas, porque hay calles aledañas que pueden servir de subida, bajada, de conexiones en vertical hacia General Dávila o en horizontal de la ciudad. Entonces, hay alternativas. Se ha visto que cuando hay calles como la calle El Rubio o Gravina, algunas que se han cerrado al tráfico, no ha pasado nada. Al contrario, la ciudadanía ha podido apropiarse de esas zonas. Entonces, bueno, pues que se estudie. Entonces, hay además experiencias en España de ciudades que están pensadas para los peatones en vez de para los coches. Entonces, que se adopten las buenas prácticas aquí en Santander, que es una ciudad pequeñita que se puede ir andando a casi todos los sitios y dejar el coche y usar transporte público y vehículos de movilidad sostenible.
Hace poquito nos acordábamos, hace un ratito, Jaime, tú y yo en la redacción, que efectivamente hablamos con la concejala de Juventud, ¿no? y Educación del Ayuntamiento de Santander, que tienen pues intención de reivindicar esta ciudad segura, bueno, y sobre todo, bueno, pues segura para nuestros escolares, ¿no? Sin ningún hecho concreto, pero de momento se queda en eso, ¿no? En buenas palabras, no hay realidad en el día a día, ¿no?
Bueno, a nosotros nos consta que, porque hemos estado hablando con la concejala de Educación, con Elvin Méndez, y con Margarita Rojo, la concejala de Medio Ambiente, y las dos comparten esta idea, la han apoyado, y bueno, esperamos eso, que esto no se quede en un día, sino que esto se vaya más y que, bueno, en la planificación urbana, en el plan general, en todo lo que sea, se piense siempre eso, más en la ciudadanía, que yo no digo, esto que vale para los niños y niñas vale para las personas adultas, vale para los ancianos, vale para todos, ¿no?
Está claro, es una iniciativa que mañana se va a llevar a cabo en Santander, en el cole, coincidiendo además con el 6 de mayo, donde escuelas de toda Europa, bajo el lema Streets for Kids, están reclamando esto mismo, ¿no? La calle para los niños y entornos escolares mucho más seguros, una iniciativa que también asociaciones de familias de nuestro país ya han puesto en marcha, ¿no?, en diferentes comunidades.
Sí, yo creo que hay experiencias. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros, fíjate, yo digo que aquí en esta zona es la más conflictiva probablemente de toda España, en el sentido de que yo creo que no hay otro sitio con una densidad tan grande de población infantil y juvenil, porque aquí están 7 colegios en un entorno de medio kilómetro, o sea, 3 colegios públicos, más 4 concertados, más la escuela de idiomas. Fíjate qué volumen de centros y de niños y niñas y de familias acudiendo ahí. Entonces, pocos sitios hay en España, yo he estado mirándolo e investigando, que la conflictividad sea tan grande. Entonces, bueno, vamos a intentar pacificar el tráfico, los ruidos, es contaminación acústica, es contribuir al cambio climático, son muchísimas cosas, ¿no? Entonces tenemos que apropiarnos del barrio.
Yo creo que no solo algunas concejalías, si hablamos de la alcaldía, desde hace varios años hay una pelea, entre comillas, con el coche, con muchas iniciativas, ya no solo lo del carril bus, etcétera, que están provocando que mucha gente se piense dos veces el poder utilizar el vehículo. Así que en ese caso, yo creo que habría que ser optimista de cara a que se pueda hacer algo parecido. Pero así, para recordar e información de servicio, director, ¿cuál va a ser el horario y cuánto tiempo va a estar cortada la calle al tráfico para la gente que nos está escuchando y qué zonas son las que no se van a transitar a partir de mañana? Creo que es a las 10, pero no sabemos por cuánto tiempo.
De 10 a 1, y van a ser la calle Magallanes y la calle Cisneros. Esas dos calles, de 10 a 1, pues va a haber marchas, batucadas, a ver talleres, va a haber bicicletas, patinetes, va a haber la lectura del manifiesto, bueno, toda una serie de actividades en ese tiempo. Pero ya decimos, como va a haber mucha gente voluntaria de la Asociación de Padres, pues sobre las necesidades, las urgencias, se van a atender, o sea, que los vecinos estén y vecinas estén tranquilos, que no queremos hacer nada contra el barrio, sino por el barrio.
Me estaba trasladando ahora mismo un oyente a través del 647-100-011, alternativas americanas, por ejemplo, ¿no? Para poder acoplar, bueno, pues una especie de pista, ¿no? De acceso directo para los vehículos que puedan dejar a los niños. Y a continuación, bueno, pues lógicamente que despejen ya las zonas y las calles aledañas, ¿no? Esto aquí es inviable, por ejemplo, en el Colegio Cisneros, donde está situado,
bueno,
¿no?
Sí, se va a hacer algo similar. O sea, mañana se va a ver gente situada en distintos puntos estratégicos. Las familias ya se han apuntado a través de un formulario y con su número de matrícula y con el tipo de vehículo, etcétera. Y dónde se les va a recoger a los niños, entonces va a ser simplemente cuando lleguen con el vehículo, pararán, dejarán al niño o a la niña y se irán. O sea, no tendrán que estacionar o aparcar en doble fila, etcétera. No, simplemente va a ser eso. Con lo cual, bueno, creo que vamos a ganar muchísimo de gente que aparcaba en doble fila, claro, encima de la acera, etcétera, ¿no? Entonces, esa medida la vamos a adoptar, ha sido decisión de AMPA y genial, ¿no?
Bueno, pues es una de las buenas medidas que se pueden poner en práctica a partir de este momento, porque supongo que en ellas, bueno, pues en esos aparcamientos en doble y triple fila, pues están implicadas, claro, muchos de los familiares, ¿no?, de los alumnos, sí, del colegio. Pues vamos a seguir muy pendientes. Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria, director.
Pues nada, vecinos, que sois también del colegio, pues muchas gracias a vosotros.
José Antonio Sánchez Raba, director del Cole Público Cisneros.
¿Estás harto de tu sofá? Aprovecha la primera semana del sofá de Tifón. Descuentos de hasta el 50% para cambiar de sofá. Primera semana del sofá en Tifón, en Bezana, Torrelavega y Eras.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Te gustan las redes sociales? ¿Te gustaría convertirlo en tu profesión? ¿O eres de los que les apasiona el mundo del diseño y la creatividad? Grado en Publicidad y Marketing. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Grados y dobles grados. Conoce todas las posibilidades para tu futuro en CESINE. Más info en cesine.com.
Ganadero, en estos momentos complicados en los que los costos de producción se disparan, la mejor manera de amortiguarlos es produciendo forrajes propios de calidad. No es el momento de arriesgar. Apueste por lo seguro con las soluciones Bayer y la semilla de Kalb. Obtendrá forrajes de gran calidad de forma mucho más eficiente. Más información en dekalb.es y bayer.es.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Estoy fatal. En mi casa paso frío, tengo humedades y encima el ruido no me deja descansar.
Necesitas una solución de Mar Edificación.
¿Cómo?
Te estudian gratuitamente el mejor aislamiento en tu edificio para fachada y cubierta. Te tramitan las ayudas europeas y te las anticipan. Y así solo pagas un 20%. Además, financian.
Pues voy a llamarles.
Mar Edificación. 942-101-202. 942-101-202.
¿Sabías que el Servicio Cántabro de Empleo ofrece a las empresas servicios gratuitos de atención personalizada, difusión de ofertas de empleo, preselección de candidatos, asesoramiento laboral, ayudas a la contratación, identificación de necesidades formativas? Espacio Empresas de Servicio Cántabro de Empleo, comprometidos con el empleo y las empresas. Infórmate en empleacantabria.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation EU.
Autonorte, somos multimarca. Tenemos la mejor oferta de vehículos de ocasión del norte certificados en taller oficial con hasta 3 años de garantía. Autonorte, precio, financiación y posibilidad de devolución de hasta en 21 días. Sí, puedes devolverlo antes de 21 días. También compramos tu coche, tasación y pago inmediato. Autonorte, servicio oficial Peugeot. Autonorte, la forma de moverte. Avenida Paraya, Santander.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Y en el avance deportivo en este programa, nosotros hablamos del Racing, que es el equipo de nuestra tierra, nuestro equipo del alma, y seguimos celebrando que ha ascendido a segunda división.
Sí, bueno, no voy a decir el nombre, pero gente del club me dicen que partido contra el Tubelano, bueno, pues como que no nos importa mucho la actualidad, que ya estamos ascendidos y seguimos con celebración. De hecho, va a haber una comida hoy en Mogro del club, plantilla, jugadores, cuerpo técnico, directiva, con patrocinadores, colaboradores. Esta temporada con el club racinguista, va a pagar el club, lógicamente. Yo supongo que también sea para hacerles ver que hay que redoblar esfuerzo de cara a la próxima temporada, porque en segunda división, lógicamente, el incremento de los costes va a ser importante, y seguramente esta comida pues va a servir también para pedirles ese apoyo, esa ayuda también la temporada que viene. Eso por un lado. Por otro, en la materia deportiva, hoy Bustos no se ha ejercitado con el resto de compañeros. Veremos a ver mañana viernes, que seguramente será la previa del partido del técnico racinguista Guillermo Fernández Romo, si no se hace un parte de lesiones o jugadores con molestias. A mí no me costaría ver, por ejemplo, a Íñigo Saiz Maza que descansara el partido. No sé qué pasará con Pablo Torre, tampoco en defensa con Paul Moreno, que acabó con molestias. En fin, y además, como hay otras bajas, como la de Fausto Tienza y Arturo Molina, pues seguramente habrá muchos cambios respecto al equipo tipo que todos tenemos en mente de cara al partido de este sábado a las 5 de la tarde frente al Tubelano en Tierras Navarras.
Cuéntanos, porque hay 2.000 entradas y la Asociación de Peñas ha conseguido que lo recaudado vaya destinado a pagar deuda con la plantilla navarra. Hay gente que no va a ir, pero ha comprado la entrada para apoyar al equipo.
Mira, esto es muy bonito. Esto es, sinceramente, el Tubelano, no nos vamos a engañar, es un club con mucha solera, pero que está pasando por épocas muy, muy negativas. Y como la Asociación de Peñas del Racing siempre se pone en el lugar de otro club, sabiendo lo que hemos sufrido durante muchos años con los chorizos y demás, temían que si va de nuevo la gente a Tudela a animar al Racing, esa recaudación íntegra pues fuera directamente, si no a los bolsillos de los directivos del Tudelano, a pagar deuda que tenían con proveedores. Pero lo que el Racing y su afición quiere es que esa recaudación del partido vaya a poder pagar a los jugadores, cuerpo técnico, plantilla, que deben muchos meses al estar el club en preconcurso de acreedores. Pues bien, han llegado a un acuerdo, porque si no, se iban a subir a una loma anexa y no iban a pagar la entrada. Han llegado por escrito a un acuerdo por el cual el 80% de la recaudación del partido servirá para abonar en 48 horas tope a la plantilla del primer equipo y a su cuerpo técnico, repartido en cantidades iguales entre todos sus miembros, y que el 20% de esa recaudación sí se utilice para el pago de la deuda que se mantiene con las administraciones públicas. Por eso han llegado esas 2.000 entradas, va a haber otras 1.000 adicionales el mismo día del partido. El precio que iba a ser en un principio a 10 euros, las propias peñas han dicho que no, que sea a 15, para ayudar encima en más dinero a la plantilla y cuerpo técnico del Tudelano. Así que es un gesto que ha sido aplaudido por el club navarro, por su afición, por otros clubes de España, que ven como la afición del Racing, incluso una vez ascendidos, se van a desplazar en el mayor número posible, y hay gente, como tú bien dices, que incluso sin ir a Tudela ha comprado la entrada para que esos 15 euros de cada entrada sirvan para ese granito de arena para que salgan de esta difícil situación.
Bueno, pues es la última hora del deporte, que regresa como cada día de 3 y 25 a 4 de la tarde. El avance en el programa de la mano de Soinco. Si hay alguien que nos ayuda en Cantabria con las cocinas, incluso con las reformas que tengas que realizar en tu casa, ponte en contacto con ellos a través de cocinasoinco.es o visitando un estudio maravilloso en la calle Ruiz Tagle número 2. Conoce el avance de las nuevas tecnologías que ellos ya plantean. Gracias, por ejemplo, a esas cocinas inteligentes con asistente de voz. Mira, me están llegando muchos mensajes a través del WhatsApp de COPE Cantabria después de charlar con el director del Colegio Público Cisneros, sobre todo que van en la línea de estoy muy de acuerdo con lo que dice este señor, pero el tema es que no hay aparcamientos alternativos. Nos vamos al grupo COPE, seguimos hablando del centro de Santander, del casco viejo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Una menos 10 ahora también en la 95.7, pues poniendo voz a los oyentes que trasladan su opinión, ¿no? Dice, fíjate, es que ayer bajé, por ejemplo, al médico, al centro con mi nieto y tuve que pagar un aparcamiento privado. Estuve pues 3 horas allí en el médico y imagínate lo que me costó el aparcamiento.
Bueno, recordemos que lo que hemos comentado es un entorno seguro para los alumnos y alumnas que a la hora de entrar a ese colegio pueda haber, incluso habiendo una limitación de ciudad 30 por hora como máximo, que exceden ese kilometraje, esa velocidad, porque estamos en horas conflictivas de la gente que va y viene del trabajo y hay que tener un entorno seguro. Pero claro, ya el debate es mucho más amplio respecto al uso del vehículo, del automóvil, en los cascos viejos, o en pleno centro de ciudad, que se está año tras año intentando evitar el uso del vehículo, claro.
Vamos a hablar del casco viejo de Santander, pero en otro ámbito, ¿no? Porque está celebrando el Día de los Cascos Viejos y Zonas Históricas de España con el objetivo de resaltar la labor que están llevando a cabo en estos centros de ciudad, los comerciantes, los empresarios, para dotarlo de vida, conseguir que campañas como la que tienen en marcha, que por cierto se va a prolongar toda la semana, pueda dar la oportunidad a todas las organizaciones a nivel nacional para promocionar una efeméride a la espera de que la ONU, sí, la ONU, concrete definitivamente una fecha que se elige, aunque el deseo de la Confederación Española de los Cascos Históricos, y así se ha trasladado, es que se establezca este mismo 5 de mayo. Quieren conseguir este 5 de mayo que se declare el Día Mundial de los Cascos Históricos. Agustín Ordejón es el gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Santander. ¿Cómo estás, Agustín?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ¿sabéis algo más? Lo vamos a conseguir.
Pues, a ver, tiene muy buenas pistas. Yo creo que llevamos buen camino. La verdad es que hemos hecho todo el trabajo posible, porque incluso se lo hemos mandado al embajador de España en la ONU, se lo hemos mandado al presidente de gobierno, a la ministra de Comercio, a Casa Real. O sea, la verdad es que hemos hecho todo lo posible para que esto vaya para adelante.
Agustín, si es que hay días mundiales de todo, de absolutamente todo. Es que como no puede haber un día tan importante para vosotros como este, ¿no?
Pues mira, la verdad es que somos un poco las raíces de las ciudades, por eso lo celebramos lo más próximo al Día de la Madre, porque a través de un casco histórico empezó allí el comercio empezó tanto de igual, aquí en Santander igual empezó pues con la zona de los pescadores, etcétera, pero en tierras interiores igual pues con el mercado de ganados y de trigo, y a través de ese comercio pues se fue creando el resto de servicios tal, y fue creciendo todo el pueblo, ciudad o villa, y eso, somos la madre de todas las ciudades, y es un poco lo que llevamos ahí en mente para que nos lo solicitamos y que nos lo puedan conceder.
Tenéis un papel fundamental en los cascos históricos, ¿no? Dinamización económica, comercial, turística, generación de riqueza, puestos de trabajo estables, a pesar, bueno, pues de que la situación del pequeño comercio pues no atraviesa tampoco su mejor momento.
No, el comercio no atraviesa un momento muy bueno, pero quizás por otros conceptos como puede ser la economía. Sube la inflación, al final al consumidor o el ciudadano lo que tiene es menos dinero líquido en su bolsillo para poder consumir, porque le sube todo, le sube el gas, le sube la gasolina, le sube hasta la lechuga, porque la lechuga hay que transportarla y con lo cual el porte también es más caro. Entonces, al final lo que le queda es mucho menos dinero líquido para poder consumir. Eso no cabe duda que nosotros lo acusamos, Pero bueno, nos cuesta bastante el echar la persiana. Casi todo, a veces nos vemos forzados y desgraciadamente hay que echarlo, porque además de aquí dependen muchísimas familias, como bien decías tú. Tenemos muchos empleados que tienen familias, que tienen hipotecas, que tienen alquileres, que tienen casas, hijos, colegios, que al final pues de nosotros padecen muchos y nos cuesta mucho echarlos el cierre. Pero bueno, aguantamos y tiramos para adelante como podemos.
Está claro. Siempre hemos comentado, Agustín, en los últimos años que quizá las visitas al casco viejo o a comprar en los cascos antiguos de cada ciudad de España tiene una seria amenaza con esa expansión de los centros comerciales enormes en las afueras de las ciudades, pero quizá también la principal amenaza hoy en día sea la compra por Internet. Yo no sé si al final tiene que ser un aliado, si hay alguna manera de que se pueda hacer algo conjunto para que eso no sea también una amenaza para que vaya destruyendo poco a poco la vida de estos cascos viejos.
Pues sí, a ver, es un poco una amenaza, pero también es nuestro aliado. La gran mayoría, sobre todo aquí, vienen a visitarnos físicamente, un casco histórico, por distintos motivos, conceptos. A veces el vender por Internet nos vale de escaparate. ¿A quién se lo mandamos? Pues igual al que es fuera de nuestra localidad. Pero lo demás, suelen bajar al establecimiento, pues a verlo, a probar, el tacto, comparar, a tener el profesional, que es el que le va a asesorar, que le dice, pues ponte una paella menos, más, otro color, te queda mejor esto, te recogemos de aquí, de allí, quitamos claro. O sea, al final, el servicio físico es el que está funcionando. Sí, es verdad que tenemos venta online, con lo cual, mira, es nuestro aliado para poder intentar vender un poco más.
Yeah. O sea, pues está ahí. Es lo que demanda ahora mismo el nuevo concepto de compra, ¿no? Las redes sociales yo creo que supone el principal amplificador digital del pequeño comercio. ¿Cómo os vais adaptando? Esto evitaría, además, esa brecha digital a la que apuntaba Jaime, ¿no? Entre pequeñas y grandes empresas.
Sí, a ver, lo que decía Jaime, me comentáis vosotros, estamos incluso trabajando en unos proyectos ya europeos, bestiales, que vamos con un proyecto que creo que hay que sacarles mucho provecho, aprovechar todas las circunstancias, todos los movimientos, a ver si ahora ya no la aprueban, que es lo que nos falta, poder ayudar a estas empresas a evolucionar más todavía. Incluso al turista que va a venir y que nos visita, que pueda acercarse a ese establecimiento, llevarle casi de la mano para que pueda consumir también físicamente. Hasta ahí, muy bien. Pero muy bien, porque estamos hablando incluso de los turistas. Pero como comentabais antes, el aparcamiento también es un gran problema con las grandes superficies. La gran superficie sí la dotamos de aparcamiento bestial y encima que sea gratis. Cuando se cobró, que algún centro comercial experimentó, tuvo que dar para atrás porque se quedaba vacío. Pero el mayor centro comercial que hay, que es el centro de la ciudad, lo hacemos para qué, para el peatón, para la bicicleta, para el patinete. Y lo que pretendemos es que es verdad que las ciudades tendrán que evolucionar y hacerlas para el ciudadano, pero deja que llegue el vehículo, que llegue al centro de la ciudad. Si no llegamos, poco lo podemos hacer. Y eso sí, también lo hemos peleado y lo hemos matizado, pero bueno.
¿Qué pedís en este ámbito? No sé, supongo que disuasorios, ¿no? Para...
Sí, me dicen que disuasorios, como todos sabemos, pues incluso por los medios, que si usar dinero, que si el barrio pesquero, etcétera. Pero a ver, yo no entiendo que alguien venga y se le quede la amarga y alguien dice, toma, coge una bicicleta y vete de compras. Y luego coge las bolsas en la bicicleta y llévatelas hasta el coche y va a irse otra vez a tu domicilio. Me parece, cuando eso lo podemos hacer es llegar al centro de la ciudad. Y no digo que hagamos parkings, porque de hecho ya hay, pero tiene que ser parkings también de bajo coste. Pero podemos hacer un parking en altura, que no es tan costoso, es mucho más barato, pero nos está dando un servicio bestial. Incluso nosotros hemos puntualizado que ahora que estamos con las vías, que si las unificamos, que si no, la estación de autobuses, la de autobuses que ya está excavada para dejar los autobuses y en altura, hasta la altura de Colón de la Barca y de la calle Cádiz, vamos, entran ahí 6.000 plazas.
Y qué bonito era el tranvía, ¿eh? Antiguo.
Claro.
¿Cuántas veces nos hemos acordado de él? Nos haría una falta ahora tremenda.
Llegamos al centro de la ciudad, como hemos llegado siempre, a la plaza de las estaciones. Y estamos dando servicio incluso a los vecinos. Porque, de hecho, el censo municipal de Santander está descendiendo porque al final la gente se tiene que ir a vivir a las afueras. Yeah. Santa Mer creció como todas las ciudades, y más en los cascos históricos, y no había garajes, no estaba pensado para ellos. Había bajos, que era donde se metía incluso, no sé, pues el ganado, era una carbonería, era un almacén, que se han convertido en locales comerciales. Pero no había garajes. Y tenemos una media de 2,5 vehículos por casa, donde les metemos. Entonces están saliendo de la ciudad, pues el primero que estás haciendo es dar servicio, claro, a los vecinos.
Aquí lo vamos a dejar, Agustín. Nos va a encantar seguir hablando contigo y conocer más iniciativas que estáis trasladando en este y otros ámbitos al Ayuntamiento de Santander. Un abrazo enorme.
Un abrazo, muchas gracias.
Buen día, gerente de la Asociación.